Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias, estás con Cristina López Schlichting. En fin de semana estás también con Marcio Ortega, estás con Jesús García Arcilla, estás con Natalia, estás con Diego, estás con Elsa, estás con Sofía y estás con Carmen Candela.
Ah, aquí sigo.
Y para historia de amor, la de este hombre, la de este hombre que dice que llevamos 1000 años peleados, ven aquí que te voy a abrazar, vejete, somos 2 vejetes y nos vamos a querer. Eso le dijo ayer el Papa al patriarca ortodoxo, el representante de Moscú, Kirill. Para historia de amor, la de este hombre que dice: venid los más tristes, los negros que la gente desprecia, los indios que la gente desprecia, los gordos, los viejos, los que son víctimas del narcotráfico, los que en Ciudad Juárez son maltratados por las mafias, venid, venid que yo os quiero. Es la historia de amor del Papa Francisco. Y siguiéndolo en México está Paloma García Ovejero. ¡Qué suerte! ¡Buenos días, Paloma!
¡Buenos días, Cristina!
Cuéntanos tu crónica.
Bueno, pues ayer es que hubo dos momentos muy, 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 muy fuertes. Uno fue esa gran denuncia del Papa contra el narcotráfico. Lo hizo delante de las autoridades y del presidente Peña Nieto. Lo hizo también delante de la Conferencia Episcopal Mexicana. Les dijo a los obispos que no minusvaloren el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia. Lo calificó de metástasis que devora, violencia que disgrega y trastornadas conexiones que no nos consienten a nosotros, pastores de la Iglesia, refugiarnos en condenas genéricas. Eso por un lado. A los políticos les dijo en la cara que tienen un país completamente podrido, por resumirlo de alguna forma, que tarde o temprano ese camino del privilegio, del beneficio de unos pocos, es terreno fértil para la corrupción, el narco, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas. Y esa fue, digamos, la gran sacudida inicial. Pero luego, después de esta electricidad, llegó el gran consuelo. El Papa venía a dar, y de repente, en la Basílica de Guadalupe, se sentó a recibir. Celebró la misa, presidió con una cara de felicidad y de casi de niño, y al terminar se sentó delante de la tilma, allí en el camarín. Lo hicieron tan bonito como girar la tilma y dejar la ventana abierta, de manera que el Papa estuvo a solas media hora, sentado, después en pie, mientras toda la basílica veíamos por esa ventana lo que parecía casi un cuadro. Eso sí que era una historia de amor. Él y ella, ella y él, mirándose solo a sola la Virgen de Guadalupe y el Papa Francisco. Después de una homilía preciosísima en la que el Papa recuerda cómo la Virgen se presenta al pequeño Juanito, le llamó así, como nos hace a cada uno de nosotros todavía hoy, sobre todo a los que como él sienten que no valían nada. Y ahí el Papa pues citó tantas situaciones dolorosas, riesgosas, decía él, a los ancianos olvidados, a esas familias que necesitan los mínimos necesarios, y sobre todo decía: al venir a este santuario nos puede pasar lo mismo que le pasó a Juan Diego, mirar a la madre desde nuestros dolores, miedos, tristezas, y decirle: ¿qué puedo aportar si no soy un letrado? Pues miremos a esa madre, mirarla mucho y calmamente, y decirle, como hizo el hijo que la quería mucho, y ahí recitó un poema precioso. El Papa estuvo tierno hasta decir basta, y después, cansado incluso, físicamente muy cansado, todavía siguió dando besos, abrazos. Papa móvil, llegó a la Nunciatura, volvió a saludar a la gente, y lo que queda hoy va a ser espectacular. Nos vamos a Ecatepec, uno de los peores barrios de la periferia de Ciudad de México, y por la tarde al hospital pediátrico, para que el Papa salude y conozca de primera mano a esos niños. Bueno, pues por ejemplo, la unidad de hemato-oncología es la que va a visitar personalmente, imaginaros.
La verdad es que está siendo impresionante, impresionante. Muchísimas gracias a Paloma García Ovejero. Yo creo que con oírla ya queda claro lo que está viendo Paloma y con qué poesía y con qué fuerza y con qué verdad se está desarrollando todo. Paloma, muchísimas gracias.
A vosotros, no os lo perdáis, que esto va a dejar grandes momentos y grandes oraciones.
Efectivamente, un abrazo. Pensaba yo, cuando decía Paloma, piensa en las personas que, bueno, que han sido defraudadas, que no valen nada. En realidad, piensa en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces te has sentido un asco? ¿Cuántas veces has pensado que no merece la pena? Que realmente no estás a la altura. Yo muchas. Pues en ese momento te abraza el Santo Padre y te abraza la Virgen de Guadalupe. Y bueno, aquí tengo yo una razón más para sentirme un asco, porque dicen que morderte las uñas te puede costar una entrevista de trabajo. Bueno, pues yo tendría que estar en el paro perennemente.
Desde luego que sí, hija mía. Pero tú vas por épocas, Cristina.
Yo voy por épocas, sí. Según tengo estrés, sí. Traca a través. Ahora no opera mi madre mía cómo tengo las uñas. Sí. He hecho un asco. Pero a veces mejoro, sí. Lo que no sabía, ni tenía ni idea, Carmen, es que si te pillan conduciendo y mordiéndote las uñas, son 80 euros de multa.
No lo creo ya, esto ya es la bomba, hija, de verdad, ya no podemos hacer.
¿Cómo lo estás oyendo?
Pero no entiendo el fundamento, porque si te metes el dedo en la nariz para sacarte un moquillo, también.
Vamos a preguntarlo. La empresa española Wicot, gestión de finanzas personales, ha recopilado algunas de las infracciones más raras e inusuales. Desde luego yo las desconocía. David Navarro es el director ejecutivo. Buenos días, David.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Pero que de verdad que me pueden poner 80 euros por morderme las uñas?
Siempre que tengas las manos fuera del volante, sí.
Hombre, claro, ¿cómo te vas a morder las uñas aferrado al volante, como una mona?
Que a dos manos no te las muerdes, te mueres primero una y luego otra. Y
si decía un compañero mío que si se estaba mordiendo la de las manos o la de los pies.
Claro, te argumentarán que has soltado el volante.
Sí, así es.
¿Con una mano? Pero ¿y si te pica? También, te ya, sueltas la mano para arrancarte.
A un compañero vuestro, a un periodista, le pusieron la misma multa porque iba sosteniéndose una oreja. Y es que creyeron que estaba utilizando el teléfono móvil y cuando demostró que no era así, daba igual. No se la quitaron. Por supuesto, la recurrió.
¡Qué barbaridad!
¿Y la ganó? ¿Qué es lo mejor? ¿La recurrió, pero la ganó?
No lo sé.
Lo dudo.
Bueno, la multa en cuestión, como es soltar las manos, incluye, atención, hacerle una peineta a otro coche, que esto me parece bien porque además es una ofendida, pues ponerle los cuernos y con las manos.
Ah.
Y pero ojo, hoy el día de San Valentín, besar al copiloto. Claro.
Sí, señora.
Claro, tú te vuelves, besas a Manolo y raca, multa de 80 euros.
Madre de Dios.
Te despistas controlando el coche, decides discutir con el de al lado o darle un beso o lo que sea y efectivamente.
Pues fíjate, David, que yo siempre he pensado cuando iba conduciendo que a mí lo que me pone muy nerviosa es estornudar. Porque cuando estornudas no puedes dejar de cerrar los ojos y es verdad que te da mucha inseguridad.
No, si vas en autopista te da muchísima inseguridad.
Muchísima inseguridad. ¿Y también te multan por el estornudo quizás?
No, por el estornudo no te pueden multar.
Porque es un acto involuntario.
Es inevitable, vamos.
Es involuntario.
Bueno, yo sabía que no se puede conducir de descalzo, esto lo aprendimos todos cuando hicimos el carnet. También conducir con chanclas está prohibido, pero no sabía el tema de conducir sin camiseta, que está multado con 200 euros.
Bueno, eso por una ordinaria, supongo.
No, creo. ¿Cómo te van a poner una multa por urbanidad, David Navarro? ¿Cómo es esto?
Pues te ponen una multa de 200 euros por no ir con camiseta, como si llevas también tacones, que también es muy, muy curioso, en función a lo que decida el agente, ¿no? Está a su discreción, a su opinión. Porque se supone que no estás en condiciones de controlar correctamente el vehículo. Y
pero vamos a ver.
Es absurdo.
Lo de los tacones no lo voy a discutir.
Claro,
ya pues
sí.
Pero lo de conducir sin camiseta, o sea, un tío en verano va por la carretera sin camiseta.
Se le rompe el aire acondicionado, está achicharrado de calor y se quita el polo.
¿Y no puede conducir?
Y puede conducir, pero con una multa al canto. Es algo bastante
ridículo. ¿Pero porque en base a qué? ¿Cómo lo argumenta?
El argumento, no existe un argumento claro, definido, al menos que nosotros hayamos encontrado, pero sí hemos encontrado un caso de multa.
Cataluña.
Ay, Cristina, la cosa que se te ocurre, hija. Perdón, es verdad.
Perdón. ¿Pero no hay argumento?
No hemos encontrado un argumento claro y se supone que debe estar relacionado con la seguridad vial por aquello del cinturón de seguridad. Pero esto es solo una hipótesis nuestra, porque es que no lo entendemos.
Pero el cinturón te lo puedes poner por la carne, encima de la carne.
Claro.
Sí, como poderte lo puedes poner. Estoy totalmente de acuerdo con vosotras.
Claro, no entiendo nada.
Absurdo, pero y esto, si lo revisa alguien y dice, pero por favor, vamos a repensar. Yo creo que esto es absurdo. Porque es absurdo lo de morderte las uñas, insisto, y sacarte un moquito.
No
pasa nada.
Es la hora del aperitivo.
O rascarte el ojo, hija. Venga, pues rascarte el ojo.
No, pues.
¿Qué pasa? Que todo queda bajo la opinión de la gente. Y fijaros, si se levantan con un mal día, le sucedió a una señora que le pusieron una multa por pisar el paso de cebra 25 centímetros. Y vosotras os preguntaréis, ¿25 centímetros? ¿Cómo lo sabemos? Porque el señor sacó un metro de la gente y midió exactamente. Le dijo, multa por pisar el paso de cebra 25 centímetros. Depende de mucho de su criterio.
Bueno, pero eso, pisar el paso de cebra, verdaderamente no se debe hacer. Pero vamos, que tú lleves el torso desnudo. En fin, no voy a discutir más. David Navarro,
de la neurosis,
director ejecutivo de WeQuote, gracias por advertirnos.
De nada, muchísimas gracias,
gracias
por llamar.
Gracias, David.
Y vamos a hablar de psicópatas.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto.
Toda bueno, la esa señora la que vivirá.
Sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para el coche.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
El hambre no solo se combate con comida. Este año únete a la iniciativa de Manos Unidas y Plántale Cara. Acabemos con esta lacra que afecta a casi 800 millones de personas. Colabora con Manos Unidas y haz ya tu donación llamando al 900-811-888 en manosunidas.org o el próximo domingo en tu parroquia. Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas.
La gente se opera, se estira, se pone cremas y bueno, sí, yo no digo que no tenga su efecto, pero lo cierto es que al final uno se queda como una pasa. Y ciertamente el envejecimiento es un problema celular. Ahí es donde va Revidox ADN. Pero doctor Tocavens, no basta. Yo también quiero que se me quiten las arruguitas, las manchas, todo esto.
Pues Revidox ADN lo consigue rápidamente además. Hasta ahora lo que conseguíamos era cubrir, tapar, paliar de una forma cosmética nuestras arrugas, nuestras manchas, pero las arrugas y las manchas ahí están. Lo que hay que hacer es evitar que se presenten, que se formen, evitar la aparición de las manchas, que con el paso del tiempo cada vez tenemos más. Usted cuente que la aparición de una mancha es por fruto del desgaste de las células que producen este pigmento. Si somos capaces de que estas células se reparen, no se formarán tanto pigmento y no tendremos manchas. Por eso Revidox, una cápsula al día del Revidox, es mucho más eficaz que cualquier crema.
Pues ya lo ves, Revidox ADN, de dentro afuera.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las personas que vienen ahora me encantan porque se parecen a mí. Esto es normal, ¿no? Que te gusten las personas que se parezcan a ti. ¿Por qué? Pues porque yo muchas veces os cuento que cuando la gente dice, ay, por favor, ¿cómo se puede hablar de ese asesinato? ¿Por qué habláis de semejante asesino? Nos critican por eso. Digo, es absurdo. Primero, no responde a la realidad porque todo el mundo tiene interés por esas cosas. Y en segundo lugar, no es una cuestión de morbo. Es una cuestión de preguntas sobre el ser humano. Cuando unos padres matan a una hija, por ejemplo, como en el caso Asunta, inmediatamente se desata la pregunta de si yo sería capaz de llegar a ello o qué ha motivado que se comporten así. O sea, por detrás hay preguntas muy profundas y esto es lo que hace de la criminología, incluso del área de sucesos, pues un espacio de noticias particularmente interesante, y a mí me lo parece. Y yo creo que se lo parece mucho también a Vicente Garrido, que conocéis muy bien porque es criminólogo y durante muchísimo tiempo nos ha asesorado en este área de criminología, y a Nieves Abarca, que en realidad estudió historia del arte y que es periodista, que ha realizado estudios de anatomía patológica, pero que se ha embarcado con Vicente ya por segunda vez en la construcción de una novela, que es una cosa muy graciosa porque son dos especialistas en crímenes, vamos a decir así, que ahora se los inventan. Nieves Abarca, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vicente Garrido, buenos días.
Hola, buenos días.
Verdaderamente, preguntarse sobre la mente del asesino es fascinante, ¿verdad?
Sí, a nosotros nos encanta, la verdad. No, yo sé que queda muy mal y que parece, como habías dicho tú, un poco morboso, pero es fascinante porque en realidad la historia humana está plagada de muertes, de asesinatos, de revoluciones, de reyes decapitados, de envenenamientos, de magnicidios. Y entonces, eso siempre nos fascina a todos.
Y yo creo que es particularmente fascinante preguntarse si uno podría serlo, si podía ser un criminal.
A ver, hay circunstancias muy extremas en la vida de las personas,
Pero habría que distinguir entre si uno puede matar y uno puede asesinar. Son dos preguntas diferentes, porque matar uno puede hacerlo por razones justificadas, en defensa de la vida de uno o de sus allegados, por una causa noble.
Pero también te lo puedes preguntar.
Sin embargo, uno se lo puede preguntar, pero el asesino cruza una serie de umbrales que felizmente las personas en las que todavía todavía creemos que merece la pena que la sociedad se salve, pues no es fácil que incurramos en ello.
No es fácil incurrir. Sí, bueno, no. La novela que traen, que se llama incluso muy interesante, es de Ediciones B, Los muertos viajan deprisa, aparte que Elsa Tadea está absolutamente enganchada, es doblemente inteligente justo por eso, porque habla mucho de comportamientos, de motivos, ¿eh? De razones.
Sí, habla de razones por las que una persona normal, una persona equilibrada, una persona enamorada puede convertirse en una persona cruel. Y también habla mucho de escritores de novela negra. Uh-huh. Es decir, hablamos de nosotros mismos y hablamos de los seres humanos y de sus debilidades.
Bueno, es que va de un tren lleno de escritores, donde se da un brutal asesinato, creo que todavía no estoy destripando nada.
No.
Hay también un violador de adolescentes que se escapa de la cárcel, uh-huh. Una inspectora y un criminólogo, no sé si sois vosotros.
Bueno, no, son dos personajes ficticios.
Es que es la tentación.
Pero el leitmotiv de la novela surgió cuando les hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si los escritores que se dedican a crear mundos de crímenes y de perversiones, ¿verdad?, se ven enfrentados ellos mismos como foco de la atención de un criminal, ¿verdad? Es una pregunta interesante porque...
Mucho, porque el señor empieza a intentar adivinar lo que hace el asesino y el asesino juega con ese dato también.
Claro, eso permite un juego de espejos, algunas referencias...
Fíjate que cuánto apetece.
Metaliterarias que sin cansar al lector, puesto que no es una novela sesuda, sí que le permite lo que nosotros creemos que es una lectura a la par que apasionante e inteligente. El lector interesado en la novela negra seguro que encontrará referencias, guiños, aspectos irónicos que hará sus delicias.
Claro, aquí la pregunta, yo creo que ya os la hice la otra vez cuando vinisteis al programa con la primera novela bajo el brazo, es cómo hacéis técnicamente. Quiero decir, para que, por ejemplo, la descripción de un paisaje sea verdaderamente emocionante, tiene que partir de una unidad emocional, que es el corazón del escritor. Y vosotros sois dos.
Ya, pero por eso estamos escribiendo juntos, porque tenemos una cierta complicidad.
Entonces... ¿Pero físicamente escribís los dos? O, por ejemplo, uno hace un guión y provoca ideas y trae tesis y el otro escribe.
Lo hacemos todos, todo.
Pero la misma frase no la podéis escribir los dos.
Pero esto es como los guionistas de cine. En el cine a lo mejor hay tres guionistas. Uno hace, por ejemplo, los diálogos, otro hace los asesinatos. Pero después cada uno reescribe lo que ha escrito el otro, de manera que quede amalgamado. Es como hacer una paella. Esto a lo mejor haces sofríes el sofrito, el tomate, tal... El otro
¿Y qué versión es la que queda al final?
La de los dos.
Quiero decir, tú montas una escena y la casas con un diálogo que aporta Vicente y Vicente reescribe todo y tú lo vuelves a reescribir.
Sí.
¿Cuál es la versión final?
Cuando a los dos nos parece
o sea, que tiene un trabajo de morirse
claro,
la cosa.
Claro. Es decir, ella lo cuenta como si fuera fácil, pero no lo es.
Madre
no lo
mía.
Es porque exige mucha discusión, mucho análisis. Por ejemplo, en Los muertos viajan deprisa hay dos tramas con las que empieza el libro de una manera muy potente, ¿verdad? La trama del asesinato en el tren negro, que tú has comentado antes, y luego la fuga de un violador de adolescentes de la cárcel. Entonces, en algún momento, yo puedo tomar más protagonismo en una trama y en otra, pero todo lo que escribimos, luego ella lo lee, yo leo lo suyo, volvemos a reescribirlo, ella hace nuevos comentarios hasta que termina.
Un trabajazo.
Sí. Pero lo importante es que el lector no ve ninguna diferencia de estilo. No puede decir esto lo ha escrito Vicente, esto lo ha escrito Nieves.
Pero claro, aquí se dan toda una serie de cuestiones. Vicente Garrido, criminólogo, Nieves Abarca, que además era su alumna, en la vida real me estoy refiriendo, que trabajan juntos, que escriben las cosas juntos. A mí me gustaría ver qué imagen tenéis vosotros de crímenes que a todos nos han fascinado. Por ejemplo, en el caso de Asunta Basterra. ¿Cómo definís diríais vosotros el perfil de los padres?
Yo creo que los padres de Asunta son unas personas profundísimamente perturbadas y que ellos solo pensaban en la codicia y solo pensaban en ellos no fueron capaces de desarrollar un verdadero amor por su hija, aunque la hija fuese adoptada, aunque hubiese sido su propia hija, ellos yo creo que no querían a nadie. son personas que no aman.
O sea, esto
no
nos permite entender algo más, ¿no? O, por ejemplo, hace poco se suicidó el asesino de Eva Blanco, se quitó la vida en la cárcel. ¿Este qué tipo de asesino es, Vicente?
Bueno, el caso de Eva Blanco ha sido, ¿verdad?, muy popular, ilustra, creo yo, dos cosas. Una, que la policía española persevera y no olvida, algo muy importante. Porque...
Pero de eso hemos hablado mucho y lo hemos además felicitado. Sí. Pero ¿cómo es este asesino? ¿Cómo es su cabeza?
Bueno, yo creo que este hombre, entre comillas, olvidó lo que hizo. Y yo creo que esa es la clave del suicidio. Él pensó que había escapado de la justicia, había rehecho su vida, había tenido una familia.
O sea, que a lo mejor fue una cosa impulsiva.
Yo creo que él desarrolló una obsesión con esta chica, porque las circunstancias en las que se encontró indicaba que él había estado observando y siguiendo, puesto que la encontró a las 12 de la noche en un día que cayó una lluvia tremenda, luego él la estaba esperando. Yo creo que se obsesionó con ella, creo que él se dejó llevar por un instinto malsano de violación y homicidio, y luego creo que él intentó olvidar todo aquello.
¿Y el caso de Miguel Carcaño? ¿Qué puedes decirnos tú, Nieves, que no se nos ocurra a nosotros sobre un sujeto que comete un crimen y no dice dónde está el cuerpo de la víctima?
Yo creo que ese chico es un psicópata. Es decir, no,
que tampoco le importa tres narices, ni Marta ni sus padres.
Porque ahí hay más gente implicada en eso, entonces es como una especie de banda que se autoprotege.
Y un sentimiento de poder. Cuando tú tienes una información que sabes que está pendiente todo el mundo de lo que tú puedas decir...
¡Qué horror!
Bueno,
y lo distribuyes durante muchos años, porque sigues
una manera de
la atención.
Una manera
de
mantener un cierto control sobre la situación, es verdad, es triste.
Madre mía, qué matices, imaginaos qué de cosas saben Nieves Abarca, Vicente Garrido, que claro, habrán enriquecido extraordinariamente esta novela que nos traen, ¿no? Una última cuestión interesante. A veces, y yo no sé nada de esto, cuando hablamos de crímenes hay modalidades nacionales. Por ejemplo, el canibalismo se estila mucho en Centro Europa y particularmente en Alemania. El enterrar niños en jardines es muy británico y también va bien en los Países Bajos. En Estados Unidos de repente entra un señor con un arma o un chico y asesina a 10, 12 personas que se encuentra así al albur. ¿Esto por qué se da más en unos países que en otros?
Bueno, la cultura moldea los comportamientos en general, los comportamientos de ocio, los comportamientos en la vida familiar y también los crímenes. En España, el homicidio que más domina es el producto de una pelea en un contexto de ocio y de nocturnidad.
El temperamental.
Eso es.
Que, perdóname, es bastante más inocente.
Desde luego.
Porque desde luego descuartizar a un señor y comértelo. Sí. O meter unos niños en el sótano.
Pero ¿sabes qué ocurre? Que allí hay sótanos... Y allí hay casas adosadas y hay jardines. Entonces, hecho el jardín, hecho la tumba, ¿no?
Qué bien como es, ¿eh? Claro, porque... Bueno, pues tenéis que leer Los muertos viajan deprisa, porque no solamente os lo vais a pasar muy bien, vais a aprender muchas cosas. Nieves Abarca, Vicente Garrido, muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Placer,
a ti.
Gracias.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Sabéis que han puesto un córner Viena en la planta 3?
¿Pero Viena? ¿Viena Capellanes?
Sí, sí. Con sándwiches, muchas ensaladas, platos de cocina, bollería y mucho más.
Yo he desayunado un mollete tostado con tumaca que estaba... Y la chica que atiende es súper amable.
Es que si es de Viena Capellanes, pero ¿cómo nos cuida nuestra empresa, eh?
Corner Viena, tu mejor opción de comida diaria. Ahora dentro de tu empresa. Infórmate en vienacapellanes.com.
El cine infantil tiene premio en Kinépolis. Si compras online entradas para Zootrópolis y Kung Fu Panda 3, te invitamos a The Magic Forest, el parque de ocio infantil de más de 1.100 metros cuadrados situado en Kinépolis, Ciudad de la Imagen. Infórmate en kinépolis.es.
La vaca mira al buey, el buey mira a la vaca y se dicen: vaca mía, es San Valentín, ¿dónde quieres celebrarlo?
En el rincón asturiano, buey mío, que tiene unos tapes y unas carnes con unos postres.
En el de la calle Delicias 26 o en el de Áncora 32.
Mismo me da, quédame lo mismo.
Pues a reservar 91-530-8968 y rinconasturiano.com.
Y que no te den vaca por buey.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa, también puede reclamar. En Triviño Abogados, cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias, hora de actualizar la información con ayuda de Diego González. Andoni Ortúzar ha sido reelegido presidente del PNV.
Reelegido por unanimidad para los próximos 4 años por los 72 miembros de la Asamblea Nacional que se ha reunido este fin de semana en Pamplona. Ortúzar llegó a la presidencia del partido en 2013 tras la renuncia de Íñigo Urkullu para ser lehendakari. Junto a Ortúzar también han sido elegidos los 8 miembros de la Ejecutiva Nacional que formarán parte de las negociaciones con el PSOE.
La próxima semana Pedro Sánchez se va a reunir con Democracia y Libertad, la antigua Convergencia, y con Esquerra Republicana de Cataluña.
El líder del PSOE va a tantear a las dos formaciones de cara a la formación de gobierno. En fin de semana, el portavoz adjunto de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recordado a los socialistas que las condiciones para un posible apoyo a Sánchez pasan por respetar lo que llaman soberanía catalana y por celebrar el referéndum. Sobre el llamado procés, Rufián ha reconocido que no hicieron las cosas bien y que con el número de escaños de Juntos por el Sí, la independencia queda lejos.
Nosotros reconocemos que esa mayoría no da, evidentemente, para declarar la independencia. No lo hemos hecho y no lo haremos. Lo que sí queda es para iniciar un proceso constituyente de desconexión, de autodeterminación, como se le quiera llamar.
La Guardia Civil ha incautado un arsenal de armas en Senegal.
La operación ha tenido lugar en la ciudad de San Luis. El arsenal está compuesto por 4 escopetas, 2 rifles, armas blancas y munición. La misión de la Guardia Civil en este país africano consiste en adiestrar y asesorar a los agentes de la Gendarmería Nacional Senegalesa, que tienen como objetivo combatir las amenazas del Sahel, donde proliferan grupos terroristas.
Irún, en Guipúzcoa, y Benalmádena, en Málaga, entre los municipios donde más han crecido los robos de coches.
También han aumentado en Arrecife, en Las Palmas y en Jerez de la Frontera, en Cádiz, según el balance de la criminalidad del Ministerio del Interior, que incluye ciudades de más de 50.000 habitantes. La sustracción de vehículos no solo crece en estos municipios, también lo hace en todo el País Vasco y en toda la provincia de Málaga. En el otro lado de la balanza encontramos a Cataluña, donde descendió en todas las grandes urbes. Las provincias con más robos son Ceuta, Madrid, Islas Baleares, Málaga, Cádiz, Melilla y Alicante. Donde menos coches se roban es en Soria, en Palencia, en Teruel, en Lugo y en Cáceres.
Científicos chilenos quieren crear superárboles que resistan a los efectos del cambio climático.
El proyecto está en fase de pruebas, pero si este experimento tiene éxito, en 2019 podrían estar comercializándose las primeras especies resistentes. Estos superárboles estarían preparados para soportar sequías, fuertes rachas de viento, heladas y tempestades.
¡Qué gusto! Estoy pensando en Haití, que está totalmente deforestado. Me está dando un gusto, Diego.
Lo que no he logrado saber es el tipo de árbol.
Bueno, a ver si nos das más detalles. Muchísimas gracias. En 25 minutos más información y, entre tanto, Cristina te cuenta la última hora.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lord, me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me.
Estoy segura, segura, segura de que te pasa como a mí. No puedes entender en absoluto cómo en el momento de la historia en que es más fácil fabricar alimentos, y lo digo así, porque se pueden generar... Antes, por ejemplo, el pollo era una cosa absolutamente minoritaria. Bueno, ahora tenemos enormes granjas de pollos. Cultivar resultaba súper arduo porque venía el mal tiempo, venía el granizo y la cosecha se iba al carajo, con perdón. Ahora es posible fortalecer las semillas, hacerlas más potentes. En estos momentos es técnicamente muy fácil alimentar a la humanidad entera. Y sin embargo no ocurre así. Es una cosa desesperante. Es desesperante. Casi 800 millones de personas no tienen nada que llevarse a la boca a diario. Y a la vez un tercio de la comida del planeta se desperdicia. Es de verdad tremendo. Yo sé que tú quieres resolverlo exactamente igual que yo y te sientes tan impotente como yo. Hoy es el día de la campaña de Manos Unidas Planta Cara al Hambre, que suena de esta manera. Me dice Natalia que no tiene este corte. Bueno, ya lo buscaremos, lo que es el proceso publicitario, pero te suena seguro porque se lo has oído a Fernando de Aro, se lo has oído a Antonio Raiz. Hoy es el día de Manos Unidas de la campaña Planta Cara al Hambre. Y es tu oportunidad de poner un poco de dinero. Si te salen al paso en la calle, si pasas por una parroquia, puedes arrimar el hombro, que es nuestra manera, la tuya y la mía humilde, de hacer algo. Pero nosotros tenemos a dos personas que conocen a la perfección esta inmoralidad, que han dado la vida por esto, que están realmente en primera fila y que nos acompañan esta mañana. Doña Victoria Braqueais es misionera en la República Democrática del Congo. Muy buenos días, Victoria.
Hola, buenos días.
Se dice Braqueais.
Sí, así es, muy bien.
Qué bonito apellido. Y el doctor Carlos Arriola es experto en desnutrición infantil en Guatemala. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Es un gusto.
Qué placer tenerlos a los dos. Vamos por partes, vamos a ver así en primer lugar qué es lo que hacen. Victoria tiene 39 años, dirige, que es jovencísima, dirige el Instituto UCIMA en la localidad de Cancence. Y conjunto a otras misioneras de la Congregación Pureza de María, gestiona el Hospital General y una escuela. ¿Cuáles son las necesidades allí, en Cancence? ¿Cuáles son las necesidades básicas de la población, Victoria?
Pues la necesidad básica, que está en la base de todas las demás, es el agua. De hecho, estamos haciendo un proyecto muy bonito con Manos Unidas de abastecimiento y de canalización del agua, porque la falta de agua es lo que hace que 9 de cada 10 niñas no puedan ir a la escuela. Nosotros llevamos una escuela primaria y eso lo vemos mucho. Hace pues que la esperanza de vida sea tan solo de 49 años, hace pues que tanta gente no pueda estudiar, hace que sea difícil potenciar una agricultura diversificada, hace que sea el país con el índice de violaciones más alto del mundo, porque hay que ir muy lejos, las niñas tienen que ir por la mañana a buscar el agua muy lejos y luego por la tarde. Entonces esa es la necesidad básica, pero luego pues hay que sembrar muchas cosas. En el cuadro de esta campaña 57 de Manos Unidas, pues hace falta sembrar capacidades, sembrar colaboración, fortalecer la participación de las personas. Pero bueno, en la base de todo está el agua, de la misma manera que las personas no podemos vivir sin agua mucho tiempo, pues eso para la vida de un pueblo también es así.
Y Guatemala, a su vez, es el país de América Latina con los índices más altos de desnutrición crónica infantil. Las cifras son apabullantes, hablamos del 72% de la población. En la región de Jocotán, el doctor Carlos Arriola combate este problema. Cuéntenos qué es lo que se encuentra.
Bueno, lo que encontramos es de igual manera una cantidad de condiciones adversas al desarrollo de la niñez. Así como lo decía Victoria, el tema del agua es complicado, pero además porque la poca agua que hay muchas veces está contaminada, entonces provoca enfermedades gastrointestinales en los niños y parasitarias que se van sumando como ahí sí que adversidades para el desarrollo de un niño. El promedio en Guatemala es de 49% de nutrición crónica, que es el más alto de América Latina y quinto en el mundo. Y más sin embargo,
es que
en
es la zona. Es uno de cada dos niños malnutrido.
Totalmente. Y en la zona donde nosotros estamos, supera el 72%. Oh, por Dios. Entonces, es una desnutrición crónica que va haciendo que no llame mucho la atención. Es como silenciosa, porque se ven a los niños, pues de baja estatura, pequeños, un poquito gorditos, pero sus medidas antropométricas son fuera de lo normal que debería
tener. Eso con consecuencias gravísimas, porque eso está comprobado que afecta también al cerebro, por lo tanto a la inteligencia media de la población, por lo tanto a los recursos humanos en el futuro para salir de esa circunstancia. O sea, es un empobrecimiento crónico. ¿La desnutrición es por la mala situación del agua o por factores añadidos?
La desnutrición tiene muchísimas variables que pueden...
En su caso, en lo que usted se encuentra.
O sea, es que se va sumando todo y incluye desde lo político, desde la falta de tierra, las sequías prolongadas que generan mala producción, y luego el mismo analfabetismo de la zona, que supera un 70%.
Al final lleva a que los niños no tengan comida.
O sea, al final llega que los niños en algunas épocas del año tengan que comer dos veces al día, donde comen temprano a las 7, 8 de la mañana y a las 4 y media, 5 de la tarde, y los acuestan a dormir para que no pidan más alimentos.
Por Dios, de verdad. ¿Y qué es lo que comen?
Bueno, la tortilla, la sal y el café son los tres alimentos que están...
¡Qué monstruosidad! O sea, ¿no comen proteínas?
La proteína la adquieren a través del frijol cuando hay buena cosecha y que puede consumirse por lo menos una o dos veces por semana. Hablar de carne, leche, queso, eso no se toca. Ese es un tema que no se come, no se consume. No hay,
por Dios,
no hay capacidad.
Bueno, vamos a partir de sus escenarios concretos, de los que ustedes tienen delante, porque luego intentaremos hacer una muy breve incursión en una cuestión macroeconómica. Pero ustedes concretamente, ¿qué necesitan? Porque este año precisamente lo que se recaude en la campaña de Manos Unidas va a ir destinado a Costa de Marfil, Ghana, Bolivia y Guatemala. O sea que la gente que nos está oyendo y va a poner dinero lo tiene que tener bien claro. Vamos a ver, ¿qué necesita Victoria para resolver su problema?
Yo lo que necesito es que la gente colabore con Manos Unidas. Mire, yo estoy en un país y en una zona en la que he visto colaborar a muchas, bueno, hay muchas ONG, muchas fundaciones. Yo le puedo decir que a día de hoy no hay ninguna ONG que trabaje con tanta seriedad, con tanto compromiso, con tanta profesionalidad.
Pero en su caso, por ejemplo, si accediese a los proyectos de Manos Unidas, ¿qué cosa van a hacer allí que va a cambiar la vida de las personas?
Vale, Manos Unidas, por ejemplo, en este momento está apoyando 5 proyectos. Un proyecto de rehabilitación y ampliación de una escuela primaria de niñas, la creación de un instituto de educación secundaria para 560 jóvenes, la rehabilitación y la... Y el equipamiento del hospital, que atiende un área de salud de 92.000 personas, un huerto escolar piloto, que va a ser una experiencia fantástica, y luego un proyecto de canalización y abastecimiento de agua.
Que este directamente tiene que ver con la viabilidad de la alimentación.
Exacto.
La canalización de agua. Y en el caso del doctor en Guatemala...
Pues es muy similar, porque trabajamos los huertos productivos en traspatio, cosecha de agua de lluvia para luego utilizarse en sus huertos. Sembramos en parcelas comunitarias que luego se hace un banco de semilla criolla con una agricultura orgánica que garantice la disponibilidad y el acceso de las personas a los alimentos, pero sobre todo una capacitación constante, o sea, una formación constante sobre el tema de la soberanía alimentaria basada en los derechos humanos. Que le dé una dignidad, una vida digna a las personas.
Antes de despedirles, y la verdad que podría pasar horas hablando con ustedes y viendo la dignidad de un ser humano que se pone de pie al servicio de los otros y que te hace recuperar la fe en los hombres y en las mujeres, ¿ustedes creen que el problema en general del hambre en el mundo tiene solución? Estas 800 millones de personas sin llevarse nada a la boca.
El problema del hambre tiene solución si nosotros queremos. O sea, es una cuestión de voluntad, individual, de voluntad social y de voluntad política. Hemos hecho cosas más difíciles. Queremos ir a Marte en el 2027 y vamos a llegar. Es una cuestión de un compromiso profundo. Claro que es posible, si no, no estaríamos aquí.
Igualmente, considero que si hubiera una voluntad política y un amor al prójimo, a ese necesitado, se puede combatir el hambre.
Pues lo que hace Manos Unidas hoy no es solo para hoy, es para todo el año y para un plan de 3 años en el que efectivamente este es el objetivo, el acabar con la desnutrición y particularmente con la desnutrición infantil. Yo tengo que darles muchas gracias porque no solamente han estimulado a quienes les oyen a dar dinero hoy en la campaña de Manos Unidas, sino que nos dan esperanza con respecto a que el problema tenga solución, y esperanza también con relación al ser humano, ¿no? Todos los días damos noticias tan malas, tan absolutamente abyectas, que esto ayuda a comprender que la realidad es positiva. Al final es positiva. Victoria, que Dios la bendiga por su vocación.
Muchas gracias. Mungua, Kubarik y Sana, que Dios te bendiga a ti también.
Y gracias al doctor Carlos Arriola. Enhorabuena.
Gracias.
Y que
gracias.
Dios lo bendiga.
Hasta luego.
En los últimos 25 años, el hambre ha aumentado en muchas zonas del planeta. 19 millones de personas en Asia Occidental. En África Septentrional, 13 millones. En África Subsahariana, 214 millones. Pero en Manos Unidas no nos quedamos en el frío dato y trabajamos siempre poniendo rostro, nombre y sentimiento a las estadísticas. Hablamos de hombres, mujeres, niños y niñas, de seres humanos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Quién dijo que Tiempo de Juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, ¿de verdad?
En COPE también le ponemos mil caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le digo...
Oye, hombre, que no, que soy Luis Moya, que era broma, que le está invitando yo al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque... Avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Desde que te fuiste me dejaste sin palabras. Tanto tiempo malgastando mi querer. Hay días en los que consigo no pensar en ti, pero me cuesta mucho olvidarte y volver a sentir. Mi pregunta sin respuestas que me lleva a la locura. Mil motivos para borrar el ayer, enterrando los recuerdos que no me hagan recaer.
Oye, que se ha llenado el estudio de luz, que han llegado ellos, todos sonrisas. Servidora con un estrés horroroso que llevo toda la semana, que entre Podemos y la comunidad de vecinos que me quiere poner un patio de colegio debajo de la ventana del dormitorio, me voy a pegar un tiro. Pero al ver a Andy y a Lucas, oye, que me he venido arriba. 12 años alegrando a la gente, ídolos de multitudes, sobre todo de adolescentes. Oye, y ellos más contentos que unos Pascuas. Buenos días a los dos.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pero si es que, bueno, es que cuéntalo de Conil, desgraciado, cuéntalo.
Sí. Eso es muy bonito, es un paraíso impresionante, es una cosa preciosa, una tranquilidad...
¿Pero que vive ahí?
Psicológica. Bueno, tenemos casa los dos, vivo yo, Lucas se ha mudado aquí, ha emigrado a Madrid, pero muy tranquilo, muy tranquilo.
O sea, tú te levantas, el pan con tomate, ocho perros, ¿qué tienes ahí? Ocho animales, me has dicho.
Dos perros y 12 gatos.
Casi nada, Jumanji.
O sea, tengo
Jumanji,
allí...
La película Jumanji.
Yo tengo un pequeño zoológico.
Y dice, y me cae una bomba y ni salgo a mirar.
No, 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 me preocupa lo más mínimo. Yo miro, digo, está mi madre, está mi novia, digo, está todos estamos...
Tres.
¡Ay! ¡Que le llevo los gatos a vivir ahí en una caseta! Y tú, en cambio, te has venido a Madrid. ¿Cómo es posible?
Pues nada, que como también me venía un poquito bien de cambios de aire, y la verdad que allí también en Cádiz, donde nosotros vivimos, una zona muy bonita, pero es para estar acompañado, ¿me explico?
¿Has venido a buscar novia?
Sí, bueno, estamos en ello.
Bueno,
estamos,
mira, lo estamos diciendo en antena. Se estamos busca joven.
Estamos en ello.
Y animarse, no seáis malas.
Estamos en ello, estamos en ello.
Vamos.
Así que nada, y como tenemos la gira, pues me ha venido bien un poquito el tema de venirme aquí, aunque no es Madrid, es en el señorío de Illescas.
Ah.
Ahí, bueno, rozando la frontera de Madrid y Toledo.
Pero vamos, para moverte por las noches y buscar novia, tienes que venir aquí.
No, pero...
¿O estás en señorío de Illescas?
No hace falta, para eso están los conciertos. No te preocupes.
¡Ah! ¡Que vienen solas! Claro, esto lo tienen hecho.
Lo tiene a la mano.
Chicas.
Bueno, a ver, contadme porque traéis regalo para la gente, ¿no?
Pues sí, nada, hemos sacado el disco Imparable, el cual llevábamos 3 años y pico sin sacar disco. Inédito, y la verdad que lo hemos hecho con mucha ilusión porque nos han dado nuestro tiempo para poder hacerlo, no como otros discos que bueno, que no, a lo mejor nos metían prisa ya cuando estábamos justo en las maquetas todavía y a lo mejor no aceptábamos con el single. Estamos muy contentos, hemos hecho los arreglos que hemos querido.
Bueno, ¿cómo están de contentos? Que te van a poner contento a ti. Prepárate, porque escucha Embrujado, por ejemplo, se te van los pies tras los ritmos latinos. Imparables vais a estar vosotros.
Sombra pegada a tu huella, soy un loco que vive por ella. Solo tú quien me enamora, será tu cuerpo, será.
Bueno, Imparables van a estar, desde luego, ya nos tienen enganchados. La cuestión es que llevan toda la vida juntos, porque, bueno, desde el 2003 por lo menos, ¿no? Arrímate al micrófono que si no, no te oye.
Hombre,
nadie.
Musicalmente desde el. Incluso desde 2000. Desde el año 2000, por ahí, o 2001.
Oye, son
musicalmente.
Son casi, bueno, son 15 años juntos, muchas parejas no llegan a eso. Muchas parejas de hombres y mujeres, digo.
No, sí, no, 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 ni de hombres y mujeres, ni grupos, ni
sociedades. Ni gato, ni perros.
Nada, nada, nada. Te lo digo yo, que cada una vez al meme desaparece uno. Hay un pedazo de toro.
Ya normal, si tienes tú todo lo de España.
Ya, picha, pero ahí por ahí hay alguien casando.
Madre mía.
Que son todos los que recogemos, hombre.
Pusimos el nombre Imparable porque nos pasó eso, porque hubo una época en las redes sociales de que pensaba la gente que estábamos separados o que no habíamos...
Que se hubiese enfadado profesionalmente.
Y el disco pues trata de eso, de hemos hecho una portada con un... Queríamos hacer una especie de como la Ruta 66, lo que pasa aquí en España, la Ruta 66 poca, hay un campo de papa al lado y un campo de zanahoria al otro lado.
Entonces, gracias a Dios.
Entonces, gracias a Dios.
Estamos
entonces
siempre
es difícil encontrar cultivando una letra de ese estilo. Y la verdad queríamos hacer como diciendo, Imparable, que aquí estamos otra vez, y seguimos nuestro camino.
Que tiene su misterio la cosa, ¿eh? ¿Vosotros cómo explicaríais a la gente cómo pueden dos personas llevarse tanto tiempo bien? Que me imagino que habréis tenido vuestros más, vuestros menos, vuestros que te arranco la cabeza, esas cosas que tenemos las personas.
Una cosa normal.
Una cosa normal. Pero oye, ahí está.
Sí, hombre, nosotros hemos podido llegar a tener, pero no creo, vamos, es más, esto...
¿Cuál es el truco?
El truco...
No tiene, yo creo que no tiene truco, yo creo que tenemos claro lo que... Nosotros tenemos muy claro lo que queremos. Y sabemos perfectamente lo que nos ha costado llegar a donde estamos. No lo vamos a estropear, creo, por una tontería de, en este caso, a lo mejor un día Andy, otro día Lucas, otro día los dos, otro día ninguno, porque también muchas veces nos ha pasado de llegarnos información manipulada.
Él ha dicho esto, aquel
ha dicho
esto,
esto
otro.
No te ha dicho.
Hay que ver la gente como...
Yo por eso
muchas veces... me aguanto más ahora, me explico a la hora de la inocencia de las personas, a la hora de tal, digo, ¿no? Hasta que yo no lo escuche de su boca, yo no me creo, porque son muchos años ya, mucho dando con distintas personas, de clase de gente, y la verdad que te encuentras cosas que dices tú, yo no es lo mismo que
¿qué
te diga?
¿Qué cosas te encuentras por la vida,
por
majo?
la vida, en serio,
que
nosotros,
no
me imagino, claro,
creer.
Que no, pero nosotros desde muy jovencitos llevamos la carretera y dando vuelta al mundo.
Hombre, que estabais en el cole juntos, ¿no?
Sí. En el colegio siempre...
EGB, después la ESO, después hicimos un curso de administración y el grupo y la música. Y ya pues molestando a todos vosotros con nuestra música, gracias a Dios.
Pues parece todo el mundo muy encantado. Vamos a oír Imparable, el tema que da nombre al disco. Bueno, esto ya es filosofía clásica y no se oye nunca. Seré mejor que ayer. Esforzarse, emprender, mejorar. Lucas es el autor de la letra, así que me tiene que explicar por qué lo ha hecho.
Porque, bueno, pensé en hacer una letra de autoestima, ¿no? De intentar hacer, decir, bueno, ¿y por qué mañana no voy a poder ser mejor que hoy? ¿Y por qué...? Ya se acabó la batalla esta de tener la ropa sucia.
Pero tú fíjate que la gente lo que quiere es que le den más, que el Estado le dé la paga, que la empresa le pague más, que la mujer le quiera más, que la novia le dé más. Pero eso de ser yo mejor, de esforzarme para ser mejor...
No, claro, pues de eso trata la letra, decir... para yo creo que intentando mejorar tú en tu vida, estar contigo contento hacia ti mismo y intentar ser cada día mejor persona, creo que son unos valores importantes que tiene que tener cada uno. Y eso es lo que te lleva a ser, creo que, imparable, porque vamos, nosotros llevamos esa filosofía de ser personas dicharacheras, simpáticos y naturales, y queremos sacrificarnos y con humildad, y creo que...
Lo son, y encima está Moreno, yo no lo puedo soportar. A ver si me pone Nico una canción que les ha compuesto, que les ha escrito Pablo López, porque son queridísimos también en el mundo de los artistas. Se llama Una vida como otra cualquiera.
Antes de que cierres esa puerta, quiero que te quede algo claro. Yo te ofrezco todo lo que tengo, lo que guardo en este mundo raro.
No guardé monedas ni billetes, no guardé tampoco las maneras. Un par de canciones solamente. Yo no tengo nada más que amor en la nevera.
Y piensa que a este mundo de
colores no le sobran los poetas. Qué bonita canción, qué éxito va a ser. Una vida como otra cualquiera. Cuando echéis la vista atrás y pensáis en esos niños que estaban juntos en el patio del cole, ¿qué queda de ellos? ¿En qué habéis cambiado y qué conserváis, sin embargo?
Hombre, nuestras raíces las mantenemos, o eso creemos. Seguimos intentando de que no se nos vaya la cabeza. Pero vamos, yo creo
qué
que ya no.
Qué importante es eso.
Yo creo que ya no se nos puede ir. Uy, sería,
hijo.
Sería de torpes.
Hemos vivido mucho.
Sería de torpes.
Hemos vivido.
Torpes.
Coño, decirte que nos ha recibido hasta Michelle Obama. Hemos cantado en el Parlamento Europeo.
Y con estas caras.
Hemos cantado.
¿Cómo es Michelle Obama?
Cara, muy grande.
Muy alta.
Y
muy alta, muy
es
alta.
Muy alta y grande.
Sí,
¿verdad?
Muy alta, muy grande, la verdad. Y grande como persona, pues fíjate tú, ser la mujer del presidente de los Estados Unidos.
Sí, o más sí, grande sí. Aún.
Hemos cantado en las Naciones Unidas. No sé, la verdad que yo creo que hemos visto firmas de discos multitudinarias, hemos visto macro conciertos, madre, no sé. Ya creo que si no fuera sería una tontería ahora, ya a esta
no,
altura.
Ya no pega. Ya no.
Bueno, os voy a animar no, para no que idea. Las fans de Andy y Lucas, sobre todo las de Lucas, que está buscando novia. Uh-huh. Que queráis conocerles en persona, sí, os acerquéis a las firmas de discos. 17 de febrero,
mañana.
Baricentro de Barberá, Barcelona. Qué miradas les está echando de odio Lucas a Andy.
No, en absoluto. No, no. Nos queremos reír con una cosa.
Ah,
no.
24 de febrero en el Carrefour de Camas, en Sevilla. El 25 de febrero en el Carrefour de los Barrios, en Cádiz. Y nos vamos a despedir con la canción que cierra el disco. Quiero que me quieras. Al final, no hemos nacido para ser los mejores, hemos nacido para que nos quieran. Y la canción es como ellos, como Andy y Lucas, con su alegría y con su optimismo. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Por traer el olor del mar y la alegría y la calma de saber que la vida consiste en otra cosa. A mí me han ayudado hoy.
Pues muchas gracias.
Nada, gracias.
Gracias.
Quiero que me digas que te quiero, vida mía. Y que tú vivirías conmigo una vida siempre a mi lado.
Que si la vida es de color de rosa, tú eres la flor más hermosa. Si el amor es una aventura, yo contigo me voy a la luna.
Si cada beso que me dieras, yo lo guardara en un cajón. Seguro que me faltaría armario en mi habitación.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.